primera temporada de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina. Por eso vamos a dedicar este espacio para hablar exclusivamente de sexo, porque la información, el conocimiento y la educación son claves para que te hagas cargo de tu cuerpo, tu placer y tu goce, disfrutando plenamente tu sexualidad de una manera sana y consciente. Yo estoy por aquí muy feliz y además con una suerte increíble porque tengo el placer de recibir nuevamente al doctor Ricardo Montiel con nosotros aquí en Vitamina Sex. Él es médico pediatra, especialista en adolescentes y vamos a estar aterrizando hoy un temazo. ¿Qué significa ser no binario y cómo hacer para manejar esto cuando nuestros hijos adolescentes expresan esta situación? Bien, doctor, bienvenido a Vitamina Sex otra vez.
Gracias. Una de los fenómenos que ha ocurrido ahorita de la pandemia, y estamos descubriendo todos los días algo nuevo, de los efectos, no necesariamente del coronavirus directamente, que los ha tenido, sino efectos de todo lo que significa la infraestructura o la modificación que ha causado la pandemia en la infraestructura social y socioeconómica y política. Y más aún a quienes ha afectado más, donde están los adolescentes, estamos descubriendo una cantidad de cosas interesantes que han ocurrido. Esto no es nuevo, afortunadamente, pero yo me atrevería a decir que esto ocurrió, yo diría que finales de la segunda ola de la pandemia, cuando empezamos a ver como, estoy hablando de, para que la gente entienda un poquito, estamos hablando de junio, julio del 2021. Okay. De repente nosotros los que manejamos adolescentes comenzamos a ver un cluster de casos de, entre comillas, papás y mamás desesperados por sus hijos estaban manifestándose no binarios. Por supuesto, papá y mamá no tenían la menor idea de lo que significaba. Muchos pensaban que estaban hablando de que estaban saliendo del closet y que eran gays y homosexuales y no sé qué. Y esa era la angustia de... Todavía, lamentablemente, en el siglo XXI estamos hablando de papá y mamá que se asustan por eso. Yo entiendo.
Así es. Pero... sí, pero yo creo que tiene que ver también mucho con la falta de información, con la confusión que hay al respecto. Y por eso me encanta la manera como tú lo aterrizas, porque es súper clara. De hecho, una vez en una oportunidad en un live te cité, porque la forma en que explicas estos aspectos de la sexualidad, que forman parte de la sexualidad, como uno cuando piensa en sexualidad, por lo general papá y mamá piensan en sexo.
En cama.
Ajá, en cama. ¿Verdad? Pero esto es una parte importantísima de la sexualidad y nuestros adolescentes están atravesando por una crisis de identidad y no se escapan de esta
pero parte. Por supuesto, además que es normal, o sea, es natural y esperado. Estoy esperando que voy a tener un problema de identidad y la identidad tiene muchas facetas y una de las tantas que tiene es mi identidad de género, mi identidad sexual, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si además estoy pasando por un momento donde he estado obligado a estar encerrado por una cantidad de tiempo más allá de que estoy preparado, estoy consumiendo información como naturalmente lo hago a través de la computadora y las redes, y la información que estoy consumiendo no resulta que necesariamente es la mejor del mundo, parece que sea horrible en muchos casos. Casualmente en esos días había salido Selena Gómez no binaria, o sea, había salido la actriz y cantante diciendo que ella era no binaria y que estaba orgullosa de serlo. Y por supuesto, la última vez que revisé el Instagram de Selena tiene 10 millones de seguidores, ¿okay? De los cuales es un grupo, y además ella tiene un grupo blanco de seguidores de adolescentes importantes. Además de Selena, yo le echo la culpa, no es culpa de Selena, por decirlo. Digo que de alguna manera son catalizadores del proceso, pero yo sí le echo la culpa a alguien específicamente. A Celine Dion, con Celine Nunu. Okay, la ropa de Celine Nunu, Celine no binaria, y de hecho ni siquiera es la propia pobrecita, no es que ella vino una canoa desde Canadá con un cargamento. Me imagino que ella presta su nombre para una línea de ropa y la forma de manejarlo, y además el comercial era muy llamativo porque es ropa blanca, negra y gris. Y el punto fundamental es que está dirigido a personas no binarias. ¿Okay? Entonces, para que no tengas la angustia de decir blanco, para decir rosado o azul, ahora tienes esta opción. y es una ropa hermosa, y yo la, y además es cantando ella, entonces sí, es cómplice.
Definitivamente.
Okay, y después salió la de Crown, la que la actriz de Crown que hizo de la princesa Diana, también diciendo que era no binario, después salió otro y otro y otro, y de repente los chavos empezaron a decir, oye, ¿será que eso es alguna opción? Y si uno pienso, para un adolescente que está en búsqueda de identidad en general y que está buscando ser parte de A, pertenecer, y resulta que cuando se hace popular, entre comillas, en las redes, que tú seas no binario, pareciera que es un ticket de pertenencia automático. ¿Okay? Porque entonces de repente yo que estoy, no sé, lo que estoy sintiendo, sí es posible que me gusten los hombres y las mujeres, pero de repente hay algunas cosas que no me gustan de mi identidad, como naturalmente ocurre en este momento, y la estoy cuestionando mi identidad de género en este momento, y de repente me ofrece un out.
Exacto.
Esta salida sencilla es, no te gusta ni A ni te gusta B, no te gustan los hombres ni te gusta el rol de mujer, sabes que eres dinosaurio.
Exacto. Eso, y me gustaría que explicaras esto, porque eso es ser no binario, para que se entienda mejor, o sea, no solamente para que los papás que nos están escuchando lo entiendan mejor, sino para que los adolescentes que nos están escuchando reciban una información clara y objetiva.
Claro. No, y además es lo interesante porque ese clúster de casos que tuve, uno o dos casos en un año de consulta, estás viendo 30 en una semana.
Exacto.
Y nos empezamos a llamar entre nosotros, o sea, psicólogos y psiquiatras y gente que maneja, ¿qué está pasando? ¿Será que el COVID tiene un efecto sobre la pituitaria y sobre el endocrino? Sí, vamos a ver. Pero fíjate, si nosotros no entendemos los conceptos que al final de cuentas terminaron siendo el instrumento más efectivo de todas esas consultas que tuvimos, porque ninguno era no binario.
Exacto, exacto. Solamente necesitaba recibir un pelín más de información.
Era un
y saber
poquito
un
de orientación. Y papá, fueron las consultas más sencillas y más divertidas que yo tuve por un tiempo.
Okay.
Entonces, claro, vamos a hablar de sexualidad. ¿Qué significa sexualidad para ustedes? Bueno, sexualidad, como tú dijiste, es actividad sexual, es cámaras, ¿qué? Bueno, no. Sexualidad es comunicación. Es comunicación de yo, mi persona, con el mundo, y de mi persona conmigo, o del mundo conmigo, a través de lo que yo soy como ente sexual. Y el ente sexual es todo lo que yo soy, no solamente mi cuerpo, sino cómo yo me siento, qué es lo que yo siento con mi cuerpo, y yo espero que de alguna manera el mundo me trate de esa manera. Eso, entonces, es una forma realmente amplia de comunicación. Ahora, que tiene algunas formas específicas de entenderla, y lo que llamamos los pilares de la sexualidad. El primero es el sexo genético, que no tiene absolutamente nada que ver con él. Eso es lo que te regalan tu papá y mamá, por ahora, por leyes de Mendel. ¿Ok? XY, varón. Y la segunda parte, que es el segundo pilar de la sexualidad, es cómo actúo yo de acuerdo al disfraz anatómico que recibí. Recibí el disfraz de varón o el disfraz de hembra, entonces viene un guión de vida. ¿Cómo es el rol de ese disfraz que recibí? ¿Cuál es el rol del sexo genético?
Exacto. ¿El rol que desempeñar la hembra o el rol?
Y eso lo va recibiendo también. Ni en la primera ni en la segunda de las que estamos hablando son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, simplemente las reciben automáticamente. Tiene que ver con tu cultura, con la idiosincrasia familiar, con el patrón religioso, con la latitud, longitud geográfica donde estés localizado. O sea,
asignado completamente.
Simplemente es lo que toca y es lo que tú haces. Y los hombres hacen así, yo los llamo piratas y bailarinas.
Ah, sí,
piratas tienen una pata de palo y tienen un lorito y hacen y las hembras son delicadas y tienen un tutú y levantan la patita. ¿Okay? Entonces, bueno, tú aprendes eso y tú vas jugando con esto. Y hasta los 4, 5, 6 años de vida, ese rol para ti es justamente eso: es un juego de ver qué tal. Tú lo practicas, lo ves. Y tú puedes cambiar de roles como actividad lúdica normal.
¿Okay? Qué bueno que lo comentas.
Normal. Yo me puedo cambiar el disfraz y si lo pienso un poco, el disfraz de la mujer es mucho más atractivo porque tiene pintura de guerra.
Pero por supuesto, claro, sí.
Tiene cosas que brillan y que guindan y tiene una cantidad de cosas. El de mi papá de repente tiene un estetoscopio o una corbata y un maletín. O sea, antes había hasta sombreros, pero ya ni eso. ¿Okay? Entonces yo me puedo cambiar los disfraces y si no hay ninguna perpetuación o mantenimiento de la actividad de cambio de rol, no debe haber ningún inconveniente, simplemente es eso, es parte de lo que se espera que ocurra. Y usualmente a los 4 o 5 años no pasa nada. Es muy raro, ¿okay?, que yo tenga una, no es imposible, ojo, pero es poco frecuente que yo en esa etapa ya tome una determinación de que este no es el disfraz que me gusta. ¿Okay? que sería el próximo nivel de la identidad de género. Okay. Yo tengo que buscar en este próximo nivel algún elemento de juicio involucrado. Es decir, yo decido si el disfraz que me reclamaron de pirata, cómo se comporta el pirata, es el disfraz que yo quiero seguir teniendo para el pirata del resto de mi vida. ¿Okay? Pero es un disfraz, fíjate que interesante, porque lo que estamos hablando es de mi rol de interacción social y cómo me siento yo y cómo quiero que me traten. No es con quién me quiero acostar.
Sí, son dos cosas.
No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
Exacto.
Yo quiero ser hombre porque tengo admiración por el guión de hombre, y resulta que es el disfraz incorrecto para ser hombre.
Exacto. Hablando de identificación, me identifico con esto, o me identifico.
Como decía un adolescente, yo quiero ser hombre, o un adolescente, yo quiero ser hombre porque yo quiero ir al baño y hacer pipí parado.
Okay.
Claro que mucho más que eso, pero yo siento que el empoderamiento de la comodidad del baño, por ponerlo de una manera sencilla, es lo que yo necesito, pero no tengo el disfraz adecuado. Pero es mucho más que eso.
Claro.
Es que quiero que me perciban hombre y me traten como hombre. ¿Okay? Entonces, si es así, soy cisgénero. O sea, okay, acepto mi disfraz, acepto el rol y de ahora en adelante es lo que voy a hacer.
Okay.
Si tengo el disfraz que me dieron, pero yo me siento en el rol equivocado para mi disfraz, soy transgénero o transexual.
Okay.
Ahora, hay una tercera opción, que es el que no siento ninguno de los guiones como mío. No siento el de los varones como el que me quiero en este momento, ni siento el de las hembras tampoco, entonces yo quiero un disfraz o una mezcla o una cosa que yo quiero que... No entiende mucha gente todavía, pero que además es otra cosa que también es normal. Vamos a decir, natural, con variantes normales de lo que es más frecuente. Es más frecuente el cisgénero, pero el transgénero y el no binario también son opciones naturales y normales.
Okay, entonces el no binario es esto, es no identificarse ni con estas categorías cerradas de hombres.
Lo que hemos tenido toda la vida, pero ojo, esto es más novedoso en la historia, pero estamos hablando de más de esto tiene más de 60, 70 años en el mercado. Okay, solamente que ahora se puso de moda.
Completamente.
Okay. Ahora, ¿qué pasa? El transgénero, que dijimos que es una variante normal de la identificación de género, puede ser que el que yo tenga el disfraz que no es incorrecto, y ahí mismo que hay un elemento de juicio, por lo tanto, los 6, 7, 8 años, ese juicio tiene que ver con la activación de áreas del cerebro que me dicen que yo voy a hacer un juicio. Incluso puede ser adelantada a través de actividad hormonal precoz. Entonces puede ser que desde los 6, 7 años yo puedo tener una actividad de mi cerebro que tome la decisión de que esto me guste o no me guste.
Okay.
De forma natural. Entonces por eso dijimos, es natural que en este momento yo haga un cuestionamiento naturalmente. Ahora, si esto me produce angustia, me produce incomodidad, me produce terror, me produce dolor, llego incluso a enfermarme de una depresión o desencadenar una depresión que tengo de base genéticamente heredada, entonces hablamos de dismorfia de género.
Okay. Porque imagínate lo que es sentir eso, ¿no? Exacto.
Y entonces el problema está, el problema no es yo sentir que no me gusta o sentir que esto no es lo correcto, sino la sensación del efecto emocional,
el malestar
desagradable, de no estar en el género correcto o en el disfraz correcto para el guión que yo quiero. Eso es lo que se llama dimorfismo de género. Y eso es lo que se trata. Lo que trata es la angustia, la depresión, la necesidad incluso de considerar suicidio, etcétera, etcétera, o la violencia que puede ser una parte de la depresión. Eso es lo que tratamos. No tratamos lo demás. O sea, no se trata en transgénero para que se vuelva uno u otro. Tú tratas para que su guión de percepción sea acorde al que no tiene. Pero eso es importante, que tú no vas a hacer un tratamiento temprano. Cuando dices, no, es que yo tengo un disfraz que no es, bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si tu percepción es la correcta, vamos a entrar en un grupo de terapia. Y hace mucho tiempo, cuando esto se empezó a trabajar en los años 60, muy tempranamente entraron en un programa de reasignación de género. Yo te voy a hacer el disfraz que tú quieres, para que te sientas cómoda y tengas el guión que tú quieres tener, o más cómodo. Y resulta que estos estudios se fueron haciendo cada vez más serios, más frecuentes, más científicos, y con el tiempo esto se transformó en una especie de industria, porque la verdad es un proceso tan complejo, no solamente emocionalmente y anatómicamente, sino desde el punto de vista de atención de muchos especialistas, de multidisciplinariamente trabajo en esto, y además la implicación de costos. Entonces estamos hablando que una persona que entraba a un programa de esto o que entra a un programa de esto iba a gastar una cantidad significativa de dinero. ¿Okay?
Entonces, ahora mismo el planteamiento es, bueno, cuando si yo estoy observando esto, si la persona 7, 8, 9 años está sintiendo esto, entonces como papás o como adultos significativos vamos a observar
no vamos a salir corriendo.
Exacto.
Al psiquiatra o al psicólogo, o quizás incluso la peor opción que puedo tener es ser un papá burda de moderno y hipster. Y entonces, qué bueno, tú quieres ser hembra y eres hembra, no importa, de ahora en adelante ahora yo te voy a comprar solamente cosas rosadas. Y te vas a llamar ahora, en vez de Ricardo, te vas a llamar 7.
Y luego,
strange things. Okay, pero, si yo estoy reforzando una manifestación que puede ser desde algo perfectamente natural, un parte del juego que dijimos en algún momento de cambio de roles, o simplemente una curiosidad en un momento determinado que pudiera ser muy seria, de que de repente qué pasaría si yo fuera del otro género, ya no es un juego, pero yo estoy reforzando como adulto significativo importante, de repente estoy forzando una situación y me voy a meter en el programa rápidamente. Y lo que terminó ocurriendo es que estos programas empezaron a aceptar gente desde antes de la prepubertad. De los 8, 9, 10 años empezaron a entrar en el programa y comenzaron a recibir inhibidores hormonales tempranamente.
Okay.
¿Por qué digo todo esto? Porque gracias a este clúster de casos de no binario, que no tiene nada que ver uno con el otro, pero gracias a esto, la gente que trabaja en este tipo de en este campo, empezaron a decir, de repente nosotros como que nos estamos adelantando mucho. Porque si todos estos no binarios que están saliendo al final no lo son, porque están enredados, ¿qué está pasando con estos que nosotros metimos tan temprano? Y se echaron un frenazo y cambiaron 180 grados.
Pues qué bueno,
La conducta de ingreso a estos programas, gracias a Dios. Entonces ahora no dan inhibidores hormonales tempranamente, aunque no hay problema que los puedan dar, porque yo entiendo que es un tratamiento no invasivo ni mutilante como una cirugía, pero sí son muy cuidadosos. Hay un seguimiento muy cercano y muy dirigido a lo que está pasando con el adolescente que pueda manifestar esto en algún momento. Un seguimiento desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, neurológico, ¿por qué no? Hormonal, incluso médico. ¿Okay? Y una vez que tú digas, mira, este sí es. Este es el 0,01% de la gente que normalmente le pasa esto. Entonces entramos en el programa como debe ser. Y la parte quirúrgica se deja prácticamente para el final. Después de los 18 años, todavía no hemos hablado de una edad formalmente, pero una edad donde ya yo me desarrollé por completo, o ya inhibí mi desarrollo por completo, pero estoy como más emocionalmente maduro y estoy claro. Entonces es que entro en la parte quirúrgica. Fíjate que los transgéneros hoy en día generalmente se han operado después de grandes.
¿Sí? ¿Okay? Entonces esta parte es esto es observar, es tratar de tener una postura un poco neutral, ir despacio y seguir observando
y vamos a estar pendientes. Pero eso sí, no empujamos.
Exacto.
No tenemos que cambiar de colegio. Hay una peli, recuerda que yo hablo de estas cosas, pero hay una peli que se llama A Boy Named Jake, que es con Jim Parsons y Claire Danes, donde un chamo quiere ser una princesa, y de repente la mamá le parece que es buena idea que lo cambiemos de colegio para colegios no binarios o colegios neutros. El papá no está muy contento, hace un papel interesante de papá que está tratando de entender cómo hace con la mujer para que no lo saque para el carrizo, que está súper comprometida para ayudar a su hijo, el chamo que no tiene ni idea de lo que está pasando realmente.
¿Cómo se llama la película?
Se llama A Boy Named Jake. Es medio mal y todo, pero maneja el tema, que es lo interesante. Y puede ser una forma de momento educarlo, fundamentalmente. Ahora, esto es con los transgéneros, y por eso los no binarios ayudaron cuando demostraron que cuando un poco de gente se pega una tendencia, hay algo que no está funcionando normalmente. Artificialmente sí. Y es lo que nos pasó con los adolescentes. Esos no binarios, adolescentes temprano y medio, estaban entendiendo que esta era una opción para no involucrarme en toma de decisiones en cuanto a mi identidad de género tempranamente, buscar una opción de ingreso o de aceptación, Y por otro lado, con el tiempo pasó, me dejaron de presionar y yo decidí que iba para la identidad de género correspondiente, que es lo que le pasó al 99% de ellos. Okay. Simplemente me fui a mi guión, a hacerte mi guión que me quedé y ya, me quedé tranquilo. El 1% se quedó en lo binario.
Exacto.
Pero ese 1% es lo normal, es lo que siempre ha habido.
Okay.
O sea, son estadísticas normales.
Exacto. Pero cuando me llega la noticia, entonces a mí como papá, muchas veces la tendencia es para empezar, bueno, tú estás confundido, eso no puede ser, ya va, de qué me estás hablando, exacto, eso no existe. Es más, te voy a cambiar de colegio, te voy a cambiar el grupito que tienes porque es una mala influencia.
Exacto.
Y es una presión más, ellos están, esta opción la están teniendo precisamente para sacarse un poquito la presión. Y resulta con esta reacción de uno, bueno, ahora resulta que ahora estoy, me siento todavía más presionado con esto. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos con esto? Sabiendo un poco que, si bien es cierto, todas estas cosas influyen y sí puede ser algo que yo pueda tomar y decir en algún momento así como muy, muy libremente, y, pero sabiendo que las estadísticas se mantienen y que si va a ser este ser no binario, va a ser no binario y punto, sí, ya sí. Se acabó. ¿Qué hacemos?
No binario, transgénero, LGBT plus, las cifras se mantienen en todas partes, menos en San Francisco, pero porque hay leyes que te protegen y van para allá. Pero se mantiene igual desde la antigua Grecia hasta acá. ¿Okay? Siempre hay un porcentaje que no pasa del 10% de la población.
Entonces yo te digo, papá, soy no binario.
Calma. ¿Qué hacer? En serio, yo lo manejo como un reto, uh-huh, para no decir un juego, para no ofender a mis adolescentes.
Por favor.
Cuéntame qué significa eso. Yo no entiendo. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, es que yo quiero que me traten ahora, yo quiero que me llamen de Ricardo, quiero que me llamen, no Ricardo, pero que me llamen Kisha. Porque además le gusta el nombre hermano. Me da mucha risa. Hay uno que se llama Akira y le digo, no, Akira no sirve porque Akira es de nombre de hombre. Tú no sabes lo que es Akira. Es un anime, no sé qué. Ah, entonces vamos a cambiar el nombre. Tú vas a Tanjiro. ¿Te gusta Tanjiro?
Ay, no, lo amo. Es que son demasiado.
Entonces, averigua qué significa. Claro. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te cambie el nombre? No te voy a cambiar legalmente porque además en el marco legal de nuestro país no te permite eso. Uh-huh. Pero que eso sea un acuerdo entre nosotros y entre tus amigos. Pero bueno, ¿sabes qué? Esto es algo temporal y va a cambiar. Uh-huh. Okay, no te angusties. Okay. No tienes que ir al municipio a cambiar el nombre, ¿ok? Calma. Pero que lleguemos a un acuerdo, o tú quieres seguir teniendo pleitos normalmente y ahora tienes uno adicional que es porque quieres que te trate de esa forma. ¿Sabes qué? No. Uh-huh. No vale la pena. Uh-huh. ¿Ok? Que tú quieres que me quiero vestir en neutral. ¿Sabes qué? Chévere. Eres una hembra y quieres tener pantalones de hombre y quieres que te corte el pelo distinto, el pelo vuelve a crecer. Uh-huh. ¿Ok? Y la ropa me la cambio, claro, en algún momento.
Claro.
¿Ok? O sea, de verdad, yo les decía a los papás y mamás, pero ¿tú crees con todos los líos que tenemos hoy en día con la pandemia, uh-huh, y que tenemos que sobrevivir a este lío? ¿Tú crees que quieres tener uno más?
Claro, claro, exacto. ¿Okay? Exacto.
Acompaña y quédate tranquilo, no va a pasar nada.
Sí, y como tú decías en la entrevista anterior, que me pareció súper valioso. Si es un problema muy grande para ti esto, como adulto significativo, como papá, pues atiéndete, ¿no? Atiéndete.
¿Qué está pasando conmigo que me causa tanto problema?
Exacto, atiéndete esto para que puedas, ¿sí?, acompañar.
Que está revolviendo mis emociones y mi historia emocional, exacto, y familiar, que yo estoy dándome cuenta a través de mi hijo que está manifestando esto.
Sí, esto es un disparador, ¿sí?, para mí. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Ajá. Ahora, a ver. Cuando hablas de estadísticas, cuando se mantiene esta estadística, cuando finalmente ellos van a ser, los que vayan a ser no binarios van a ser, ajá, más o menos edad, si hablamos de edades.
Claro, cuando hablamos de no binarios, o sea, fíjate qué interesante, uh-huh, cuando te dije transgénero, que era algo normal, uh-huh, pero la angustia de ser transgénero y lo que eso significa que no puedo cumplir con mis expectativas emocionalmente y físicamente, se presenta usualmente después de los 6, 7 años.
Okay.
O a partir de. Uh-huh. Hay otros transgéneros, así como también hablamos de orientación sexual, que nos faltó decir, pero
ya, vamos para allá.
Pero hay transgéneros que pueden manifestar esto más tempranamente. Uh-huh. Y hay transgéneros que a los 4 años sabían que eran transgéneros desde muy temprano. Uh-huh. Hay un documental de HBO Plus que se llama Transhood, que habla de 3 casos de adolescentes que muy tempranamente sabían que no eran hombres o mujeres.
Okay.
Pero eso es un caso muy particular. Okay. Generalmente esto ocurre en la preadolescencia, okay. Okay? En los primeros 6, 7 años de vida. Se mantiene después si de verdad vas a ser transgénero o si vas a ser no binario. Okay. O sea, eso aplica para ambas opciones. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, hablamos de cisgénero, transgénero o no binario. Uh-huh. Agrega una más que es el género fluido. Uh-huh. Ese es chévere porque ese no existe realmente. Ese es nuevo, ese sí es nuevo. Ese es nuevo porque, para empezar, es así como que yo pruebo el guión de hombre-mujer, o de hombre o de mujer, en un momento determinado de mi vida, o en una época específica del año, y después cambio para el otro.
Oh, wow.
¿Okay? Ahora, la última y no menos importante base fundamental de la sexualidad es la orientación sexual. Y lo bueno es que está muy específica. ¿Con quién se acuestan los piratas y con quién se acuestan las bailarinas?
¿Okay? O sea, y además, ¿con quién se acuestan?
Consuetudinariamente, sí, regularmente, que es lo que a mí me produce placer erótico sexual, que es lo que a mí me estimula desde el punto de vista del placer erótico sexual de forma consuetudinaria y de forma regular.
Esta parte es súper importante, porque si podemos tener así como que
experiencias
puntuales.
Hay una cosa que se llama pseudo-homosexualidad del adolescente. Que incluso se puede parecer en algún momento a ese transgénero o no binario y se puede confundir, ¿okay? Porque si estoy tratando, el adolescente que necesita que tú le expliques o que ellos entiendan, mejor dicho, esas emociones del panda rojo descontrolado, donde están metidas, generalmente si yo te diera alguna alternativa como una especie de patrones que expliquen lo que yo estoy sintiendo, entonces yo me voy directamente a ese patrón. Ahora, cuando busco qué son, cuál es el origen de esos patrones, le hace encuestas que respondí, algo que pregunté por aquí y por allá, que me dieron información no del todo buena, pero simplemente dice, entonces esto es lo que yo soy. Okay. Y por eso es lo que está ocurriendo. Entonces, justamente, yo estoy sintiendo unas cosas medio raras, estoy extrañamente confundido, no sé qué es lo que yo quiero, y de repente sale Selena Gómez y decía, soy no binaria, eso es lo que yo tengo, claro, ahí está. Y de repente me meto en internet y hay 500 diferentes tests, para saber si yo soy gay o no soy gay, si soy no binario o si lo soy. Son tests como de vanidades y como poli. Un valor científico regular, para no decir malo, cuya credibilidad es muy relativa, pero para un adolescente que está buscando respuesta, esta es justamente la que estaba yo tratando de encontrar. Entonces, yo entiendo qué le pasó a este pobre chamo.
Pero acuérdate que no es irte directamente contra eso, que tú como papá no es.
No
vale la pena, observa, escucha.
Te acabo de poner te acabo de poner un rompecabezas.
Exacto.
¿Te gusta un rompecabezas? Bueno, chévere, aquí está. Un rompecabezas sin colores de 150.000 piezas. Ahora tú decides si le echas perinola o tiras el rompecabezas y te quedas a puño con él.
Exacto.
Y es lo que yo planteo, esto es un reto interesante, incluso hasta para mí como persona adulta. ¿Qué está pasando conmigo? Déjame averiguar. Y déjame aprovechar y de repente los dos resolvemos algo. Y salimos todos beneficiados de esto, qué bueno. Al final me pasó, de verdad. Mi experiencia personal con mis pacientes, anecdóticamente hablando, fue esa. Todos aprendimos de este proceso.
Por supuesto.
Y todos salimos mucho mejor que antes, créeme.
¿Sabes qué? Me quiero devolver a porque dejamos como en el aire el tema de la orientación sexual.
No, sí, yo también. Yo me quiero devolver con orientación sexual, pero no hablamos nada. La definimos.
Exacto.
Y yo puedo ser un pirata que le gustan las bailarinas, una bailarina que le gustan los piratas, o una bailarina que le gustan las bailarinas, un pirata que le gustan los piratas. O sea, en los extremos de la escala de 15, por llamarlo así, de sexualidad, está el heterosexual, que es el pirata con bailarina, o bailarina con pirata, que es el 70% de la curva de Gauss de la población, 80% si quieres ponerlo redondo, o redondearlo, y de los otros extremos, las variantes normales. Del otro lado está el homosexual, pirata con pirata, bailarina con bailarina, y que dentro de ese homosexual hay diferentes variantes, pero podemos meter en esa escala el super heterosexual, el super homosexual y el bisexual en el medio. Y dentro de ese esquema todavía puedes poner otros más. El que es el homosexual leve, que al final son homosexuales iguales que igual, la gran mayoría, me da mucha risa.
Y el bisexual, ¿no? También.
O el fluido sexualmente. Ese sí existe.
Ese sí existe, ¿no?
Pero te explico, ese sí existe solamente con ustedes. Los hombres no podemos ser fluidos sexualmente. Es imposible. No estamos wired para eso. Tú no puedes ser gay en una época de tu vida y heterosexual en otra. Eso no es posible. En cambio, la mujer sí. Y eso habla más otra vez, creo que lo mencionamos la última vez que hablamos, de la capacidad intelectual y emocional que ustedes tienen que nosotros no.
Ahora, y aquí entonces con el tema de la orientación sería más o menos lo mismo cuando mi adolescente me expresa o me plantea que
es más complicado. Uh-huh. Es mucho más complicado porque, vamos a decir, la mamá súper contramoderna, pero con un esquema retrogrado ortodoxísimo detrás. Uh-huh. Va a decir, bueno, yo entiendo, es más, yo tengo amigos homosexuales y todos los quiero mucho. Amigos tuyos que los invitas a las fiestas, amigos tuyos que están contigo todo el tiempo, o personas que te cortan el pelo y te hacen manicure. Uh-huh. ¿Ok? Eso es lo que conoces. ¿Ok? Uh-huh. Pero tu hijo no quiero que sea. No, yo no quiero que sea. Es que va a sufrir mucho.
Ese es
el argumento racional más utilizado.
Sí,
lo que está pasando es, en realidad, es la angustia natural, uh-huh, como buen homófobo latino, como buena matriarca de la casa latina en general, no solamente latinoamericana, sino latina europea. Uh-huh. Lo último que yo quiero es que mi hijo no me pueda dar nietos.
Exacto.
Lo último que yo quiero es que mi hija esté haciendo espectáculos en la calle con otra mujer. Uh-huh. O sea, el qué dirán. Uh-huh. ¿Okay? Sí. Esa es mi gran preocupación.
Exacto.
¿Okay? Y por supuesto, yo lo que voy a pensar es cómo hago para ayudarte, mi amor, pero cómo hago para ayudarte significa cómo hago para cambiarte.
Para cambiarte, exacto. ¿Okay? Ese es el objetivo final.
Las terapias de modificación de conducta de orientación sexual, uh-huh, lamentablemente existen y están perfectamente vivitas y coleando hoy en día. ¿Okay?
Y yo creo que bueno, la tendencia cuando te contactan, o cuando, en mi caso, cuando me contactan para que atienda este tipo de casos, es con ese objetivo. O sea, por favor, cámbiamelo.
Lo que tiene que ser uno, otra vez, revísate como papá y mamá qué está pasando.
Exacto.
¿Okay? Porque me está causando este problema, que es lo que yo manejé cuando era chiquito, yo lo puedo entender. O sea, no sé,
y por eso esta parte de que vas a sufrir mucho, que no quiero que mi hijo sufra, sí, como tú dices, o sea, probablemente sí, no la va a pasar, la va a pasar mal en algún
momento. Claro, porque no es, pero ¿sabes por qué lo va a pasar mal? Por culpa de personas como nosotros.
Claro, es lo que te digo. Entonces, okay. Sí, entiende que sí, eso va a pasar, pero lo que más él necesita en este momento para, de alguna manera, evitar o no pasarla tan mal, es precisamente tú.
Un papá y
tu
mamá.
Acompañamiento.
Que digan,
comprensión.
Yo te entiendo, o mejor dicho, no te entiendo, pero te quiero
exacto,
igual.
Exacto.
Y quiero entenderte, exacto, igual estar contigo. Exacto, o sea, exacto, simplemente, exacto, wow, esto me pega mucho, amor, esto va más fuerte en lo que yo manejo. No me enseñaron esto, yo vengo de un colegio de monja, uh-huh, y wow, mi mamá era una tipa más cuadrada que cualquiera,
claro,
entonces me cuesta mucho. Pero,
claro, y estás hablando desde...
Pero yo te quiero mucho y quiero entender esto.
Quiero entender,
¿okay? Exacto. Como te digo, con calma. Vamos, esto es un proceso, yo me tengo que adaptar para papás y mamás que están pasando por una situación como esta, que cada vez va a haber más, uh-huh, no porque está aumentando la profesión, no porque la gente se lo está aprendiendo, no porque Disney quiera apoyar ahora a los grupos LGBT, sino porque la gente se está atreviendo a salir del closet con más frecuencia. ¿Okay? Entonces ya no tengo que esperar hasta la adultez, uh-huh, cuando ya salga de mi casa, uh-huh, o no tengo que casarme, uh-huh, y darme cuenta después de todo lo que yo he sufrido toda mi vida haciendo esto, incluso haciendo sufrir a una familia y a unos niñitos que me traje, porque yo en el fondo siempre lo fui.
Exacto, exacto.
No fui ni siquiera bisexual, era gay. Uh-huh. Pero gracias a Dios los adolescentes han aprendido que sí hay un poco más de tolerancia.
Sí,
hay un medio más de aceptación, y por eso pareciera que hay más. Uh-huh. Pero otra vez repito, la proporción no ha variado ni va a variar. Porque esto no se pega, esto no se aprende.
Ay, qué bueno que lo dices.
Ayer lo decía una señora, sí, pero es que, por decirte, este chamo, que es lo que te contaste, hablar, que el chamo me dice, es que mi profesora dijo que era lesbiana, no sé qué, y nos dio unos test y nos habló de esto, qué horror. Y yo, ¿por qué te están hablando de él? Bueno, es que mi papá dice que no son buenas personas. Pero ¿por qué no son buenas personas, papi?
Exacto.
¿Qué te pasa a ti con esto? ¿Te han hecho daño a ti? Bueno, es que mi papá dice que ellos quieren hacer, tienen que hacer cosas contigo y quieren tener relaciones contigo, porque me dijeron a mí cuando era chiquito. Pero además, lo que me sorprendió aún más es que ellos te van a reclutar para que tú formes más de un grupo más grande, porque en el fondo,
ay,
lo que ellos,
Dios,
quieren es dominar,
imagínate,
el mundo. Y ellos, en serio, y te dan un toaster cuando tú dices que eres gay. O sea, te ganan un premio y tú vas ganando ranking en la jerarquía de los gays. Aunque el chamo se da cuenta de que era una estupidez. Okay, pero claro, es que eso es lo que yo oigo todo el tiempo. Y eso no ha cambiado. Ha variado, ha mejorado, ha evolucionado, pero no ha cambiado. Entonces, lamentablemente, me estoy tropezando todavía con terapias de conversión, familias que votan a sus hijos porque se atreven a desafiar la norma familiar del machismo, ultramachismo, y entonces, wow, pobrecito, sí. Esos son los que están sufriendo el grupo. Cuando tu trabajo es, como familia, entender, ayudar, acompañar, en la medida de lo posible, y buscar ayuda también para ti, y como eso. Terapeuta, uh-huh. ser egosintónico con lo que tú estás manejando, aceptarlo, y ser el mejor gay que se pueda.
Exacto.
¿Okay? Porque la última vez que yo revisé, tú eres gay de la puerta del cuarto para adentro con tu pareja, o de la puerta de tu casa para adentro, porque de afuera, ni de broma, porque todavía te van a botar del trabajo, te van a mandar a tratar, entonces yo no puedo expresarlo abiertamente, fácilmente, a menos que en San Francisco o en España, en Madrid.
Exacto, lamentablemente. Por eso es que tenemos que tener más programas como esto, más información como esta. Necesitamos de esto.
Lamentablemente,
yo creo que esto
sí.
nos puede ayudar a seguir avanzando.
Por lo menos sensibilizar. Yo no creo que yo vaya a cambiarle a nadie la forma de pensar.
No.
Pero por lo menos abrir una puerta de quizás hay una opción que yo no considero.
Exacto.
Eso es todo lo que yo quiero.
Y yo creo que si seguimos haciendo ruido con esto, bueno, entonces finalmente vamos a sensibilizar y finalmente eso va a verse como lo que es, algo normal y que forma parte de nuestra vida. La persona sigue siendo la misma, porque esta cuestión de que es que ya veo todo mal de esta persona, ya nada más cuando esto se revela, ya va, sigue siendo la misma persona, nada más que
ahora. El mismo chamo que tú te traes de la
ropita montada. El mismo, exacto. Entonces, esta parte de verdad que sí, yo creo que hay que seguir haciendo esto que estamos haciendo. Ricardo, muchísimas gracias
por
acompañarnos una vez más. Vitamina Sexy, espero que por supuesto no sea la última vez.
Depende de ti.
Compromiso, está ya comprometido en vivo y directo. Un beso gigante y gracias a ustedes por acompañarnos en Vitamina Sexy. Y así cerramos el sexto episodio de Vitamina Sex con el Dr. Ricardo Montiel, respirando y procesando información muy útil para acompañar a nuestros adolescentes en el desarrollo de su sexualidad. Nos encontramos en el próximo episodio de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina.